Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estamos en nuestra cuarta prédica y cuarto mensaje acerca de esta serie de Es Complicado. Estoy aquí el día de hoy con Sergio Lemos y con Lucía Méndez y hoy vamos a discutir un tema bastante importante. Y quisimos hacerlo como conversación porque siento que es un tema que da a muchas preguntas, es un tema bastante dinámico, así que lo vamos a hacer un poco diferente esta vez. Y el mensaje es para todas las personas que están en el mercado. Y cuando digo mercado no me refiero a que están comprando verduras o frutas, sino a las personas que están en el mercado de salir con alguien, en el mercado de venir y buscar personas porque quieren empezar a conocer a esa persona para tener una relación con esa persona. Así que bienvenidos Sergio y Lucía.
Gracias.
¿Cómo están?
Bien, bien, feliz de estar acá.
Qué bueno.
Atento, sí.
Bueno, este mensaje es para todos los que están en el mercado. Y sí entienden el término en el mercado, ¿no?
Sí, sí.
¿Están ustedes dos en el mercado?
Yo ya me salí.
Ya estás aparte, ya te compraron.
Ya me compraron.
Tú sí estás en el mercado, ¿verdad?
Estoy en el mercado.
Así que ya saben, amigos. Pero este mensaje no es solamente para los que están en el mercado, en ese lugar donde están dispuestos a salir con otra persona, sino es también para todos los que tal vez ya están casados, los que han decidido que ya no se van a volver a casar, porque todos tenemos personas a nuestro alrededor a las que nosotros podemos ayudar con los principios que vamos a hablar el día de hoy. Es decir, tal vez tú estás divorciada, estás divorciado, o ya estás casado con alguien más, pero tienes hijos, por ejemplo, a los cuales les puedes dar este consejo. Y también yo creo que los principios que vamos a hablar hoy no son solamente para personas que están saliendo o quieren salir con una persona emocionalmente o una relación amorosa, sino también son principios que se pueden hablar para, por ejemplo, una sociedad, para un negocio, porque son principios del reino, son principios de Dios. Así que este mensaje realmente es para todos, especialmente para aquellos que están en el mercado. Y quiero empezar con la primera pregunta, Lucía y Sergio. Espero que ustedes hayan estado poniendo atención a lo que hemos venido hablando en las últimas semanas. ¿Cuándo creen ustedes que uno está listo para estar en el mercado de empezar a salir con alguien?
Antes creía que solo era cuestión de edad, pero después de escuchar los dos temas anteriores, realmente me doy cuenta que es un proceso bastante largo, pero que sí hay un proceso y que es necesario pasar por ese proceso, primero viendo por uno mismo, primero viendo hacia adentro de uno y después también hacia afuera. Hay muchas cosas que uno tiene que hacer alrededor y aprender a llevar bien otro tipo de relaciones antes de empezar a buscar ya una persona con la cual vas a pasar tu vida.
¿Cómo qué cosas te recordás? Por si no han escuchado los mensajes anteriores, creo que sería bueno que los escucharan antes de escuchar este. O si escuchan este, regresen a los anteriores, ya están en nuestras redes sociales. Pero, ¿qué cosas crees que son importantes para estar en el lugar donde ya estamos listos para salir con alguien?
Bueno, por ejemplo, algo que es bastante importante y que tal vez podría sonar muy materialista, pero, por ejemplo, Dios le da un trabajo a Adán antes de poner a su ayuda idónea. Uh-huh. Adán tuvo que trabajar y trabajó un tiempo indefinido. Ese trabajo preparó no solo económicamente, digamos, a Adán. Bueno, ahí no había dinero, pues, pero es decir, poniéndolo en nuestro contexto, no solo nos prepara económicamente, sino también nos ayuda a crecer emocionalmente, porque cuando uno ya es capaz de poderse pagar sus propias cuentas y cuando uno puede y tiene lo suficiente para estar bien, entonces ya uno puede pensar en estar con alguien, ¿verdad? Pero muchas veces el dinero puede llegar a ser un problema cuando no lo tenés, ¿verdad?
Y yo creo que el dinero no es solamente acerca del dinero, sino tener un trabajo. Por ejemplo, vimos al final en la primera prédica, no sé si ustedes recuerdan, de que Dios le dio trabajo, pero el trabajo realmente significaba propósito. Entonces yo creo que a veces también el trabajo nos lleva a encontrar nuestro propósito y varias cosas. Solo para dar un resumen, es si ustedes están creciendo en intimidad con Dios, si ustedes realmente pueden estar contentos solamente con Dios, entonces ustedes usualmente van a estar listos para tener una relación con alguien más. si ustedes están creciendo en su propósito, están trabajando en sus destinos, están construyendo ustedes mismos, usualmente va a ser el lugar en donde Dios dice, ah, bueno, no es bueno que él esté solo o ella esté solo, él ya está listo para estar en el mercado, ¿verdad? Entonces esta conversación va a ser acerca de eso, para las personas que ya están listas para salir con alguien. En Guatemala tal vez no existe este término salir, sino ¿cómo le decimos aquí en Guatemala a esta etapa de antes de matrimonio?
Noviazgo. Noviazgo.
¿Verdad? Y noviazgo no es una palabra que venga de la Biblia, ¿verdad? En la Biblia las personas se conocían y ya. y las personas se conocían hasta bíblicamente, ¿verdad? Y eso significaba que ya estaban casados. Pero noviazgo es un término tal vez moderno que yo creo que tal vez no viene de la palabra de Dios, es decir, no lo encontramos ahí, pero yo creo que sí tiene que haber un tiempo antes del matrimonio donde conocemos a la persona. ¿Y la conocemos para qué?
Para casarnos.
Para casarnos, ¿verdad? O sea, esa es la meta final, es conocer a alguien en el noviazgo para casarnos con la persona, a excepción de los que tienen el don de continencia, dice Pablo, ¿verdad? ¿Qué es el don de continencia, Sergio?
Cuando no tenés ningún deseo hacia una persona.
Que creo yo este es el 0.0001% de la población. Sí, así que a menos que ustedes sean esa pequeña estadística y no se van a casar, esta prédica, este mensaje, esta conversación es para ustedes, ¿verdad? Y como ya dijimos, si ustedes ya están casados, pero tienen hijos, tienen personas a su alrededor, pueden, creo que esto les puede ayudar bastante. Entonces lo que yo quiero discutir y hablar con ustedes dos el día de hoy es acerca del tipo de citas que nosotros podemos tener antes de casarnos con esa persona. Es decir, debe haber un tiempo donde conocemos a la otra persona con el fin en mente de que nos vamos a casar con esta otra persona, ¿verdad? Porque no nos podemos casar, te conocí y ese día me caso con vos y después te conozco, sino es un tiempo donde conocemos a esa persona. Y básicamente hay dos tipos de citas que nosotros podemos tener con las personas cuando estamos en el mercado, cuando estamos saliendo. Y número uno son las citas recreativas y número dos son las citas intencionales, que eso es lo que nosotros queremos hablar el día de hoy. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo citas recreativas, Lucía?
Creo que son citas, pues nada formal, a lo mejor cuando no estás pensando en algo serio o algo a futuro.
Recreación es diversión, ¿verdad? Diversión no necesariamente significa lo opuesto a aburrido o lo opuesto a algo serio, pero significa, cuando decimos cita recreativa, significa de que nuestro objetivo no es algo a futuro, nuestro objetivo es nada más temporal, solamente me quiero divertir en este momento, ¿verdad? No sé si a ustedes les gusta ir al cine, por ejemplo.
Sí.
Cuando se podía.
Cuando se podía, sí nos gustaba definitivamente ir al cine, pero al cine uno va a recrearse y uno sabe que ese cine, por muy bonito que sea, esa no es tu casa, esa no es tu sala, ¿verdad? O sea, debe haber un lugar donde tienes que salir eventualmente. Y las citas recreativas es el lugar donde se da por puramente el objetivo es divertirse, obtener una experiencia, entretenernos. No se centran en el futuro, sino se centran nada más en lo que está pasando ahorita. Y son casuales. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo casual?
¿Compromiso o no?
Sí, pero también a mí se me viene a la mente carnal. No sé si ustedes crecieron como escuchando esos términos en la televisión y tuvo un encuentro casual. ¿A qué se refiere eso? Que fue algo carnal de una sola noche y ya estuvo, ¿verdad? Y yo creo que la sociedad en la que vivimos hemos como normalizado este tipo de comportamientos que en última instancia no queremos venir y ponernos como iglesia y decir esto es malo y esto es bueno, sino estos comportamientos no son el plan de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eventualmente nos van a lastimar, ¿verdad? Estas cosas fueron puestas por Dios para nuestro bien. Entonces, las citas recreativas también son casuales, es decir, son carnales. Y para empezar a hablar acerca de la Biblia, ¿verdad? Y que la gente sepa de que estamos hablando de la palabra de Dios, vamos a ir a 1 Corintios 15:33 en la traducción Lenguaje Actual. No sé si alguno de ustedes me puede hacer favor de leerlo.
Sí, te ayudo. No se dejen engañar. Bien dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas costumbres.
Pareciera que ese es un dicho que es popular, ¿verdad? Proviene de la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo y dice, no se dejen engañar. Bien dice el dicho, las malas amistades echan a perder las buenas costumbres. Básicamente el dicho es, dime con quién andas y...
diré quién eres.
Y el dicho con respecto a las citas es, dime con quién sales o con quién andas de novio y te diré en dónde vas a parar.
Wow.
Porque es cierto, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado de que tal vez tuvieron malas experiencias en el pasado. ¿Sí han tenido malas experiencias en el pasado?
Sí.
Yo también. ¿Qué hubiera pasado si ustedes conocen a esta persona y llegan a esa relación y dicen, yo quiero descubrir si esta persona es la persona indicada para que yo me case con esta persona? Y esa es su mentalidad. Ustedes creo que hubieran visto la relación de una manera completamente distinta y probablemente hubieran visto todas esas alertas que les decían, esta persona no es, y tal vez ustedes no hubieran sido lastimados de la manera en la que pudieron haber sido lastimados, ¿sí o no?
Sí.
¿Verdad que sí? O sea, yo creo que pasa, y a veces pasa porque no tenemos el fin en mente. O sea, ¿por qué estamos saliendo con esta persona?
Y es que también yo creo que la sociedad, como vos decías, nos enseña desde pequeños. O sea, vemos el nivel distorsionado que dan acerca del noviazgo y del matrimonio incluso, en películas, series y todo. Entonces, muchas veces ya venimos con ese pensamiento que ha sido moldeado por todo lo que hay alrededor,
la cultura, sí.
Por la cultura.
Exacto, y nos dicen cosas como, esto es normal, esta es la manera en la que se tiene que vivir. Por ejemplo, si crecimos viendo las series que vienen de Hollywood, crecimos pensando de que es normal acostarse con alguien en la primera cita, que antes de casarte, ¿por qué no te vas a vivir con la persona? ¿Verdad? Y tenés encuentros sexuales con la persona cuando tú querrás. Y después de vivir juntos, entonces ustedes ya miran si ustedes son material para el casamiento o no. ¿Verdad? Entonces como que nos hacen ver un montón de cosas que no son la meta que Dios tenía en mente para nosotros. ¿Cuál creen ustedes que era la meta que Dios tenía para nosotros con respecto al matrimonio de la persona que va a ser nuestro esposo o nuestra esposa?
Bueno, yo creo que el matrimonio es la representación de la iglesia para Cristo, ¿verdad? O sea, van a haber bodas del Cordero, entonces es como esa muestra de cómo es Cristo para nosotros, así como en el matrimonio es puro, tanta cosa, ¿verdad?
Sí, es como bastante bonito lo que dijiste porque es como la representación máxima de un amor que se da a tal grado que están dispuestos a hacer un pacto, de decir, yo te voy a amar por siempre, ¿verdad? Y no sé si ahorita ustedes están de acuerdo que el mundo usualmente nos está diciendo, no te cases, ¿para qué te vas a casar? Solo andate a vivir con la persona o hacer las cosas que tienes que hacer de casado sin el pacto, ¿verdad? Porque, y dicen, no, hasta escuchamos a veces que personas nos dicen, no necesito un documento que valide mi amor, ¿verdad? Pero entonces, ¿por qué no estás dispuesto a validar tu amor frente a la sociedad y hacer un pacto con la persona? Yo creo que esa sería una mejor pregunta. Tal vez hay algo que nos está deteniendo de ir y dar ese paso que Dios quiso que nosotros diéramos. Por eso Él nos dio el matrimonio. O sea, Él estaba dando esto para nuestro bien, para protegernos. De hecho, yo que también creo, y lo hemos visto en las prédicas pasadas, de que la meta es de que encontremos a alguien que nos ayude a cumplir nuestro propósito, a cumplir lo que Dios nos creó para hacer. Exacto, un complemento. No sé si me hacen favor de leer 1 Corintios 15:34. Tal vez Sergio lo puedes leer.
Sí, dice, piensen bien lo que hacen y no sigan desobedeciendo a Dios. Algunos de ustedes deberían sentir vergüenza de no conocerlo.
Esta versión es traducción Lenguaje Actual, pero en la versión 60 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Lo que está diciendo aquí Pablo es no pequen, ¿verdad? Y está hablando específicamente de este tipo de pecados que nosotros estamos diciendo, pecados sexuales. Y él está diciendo esto porque si estamos tomando decisiones en un estado pecaminoso, nuestra carne siempre nos va a mentir. Eso se traduce, por ejemplo, no sé si ustedes han pensado esto o tal vez hemos estado en el lugar donde conocemos a personas que piensan esto, que dicen, es que no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es demostrando amor, ¿verdad? Estamos amándonos unos a otros. O sea, ¿por qué validamos el no está malo con algo como, por ejemplo, el amor? Es que esto es amor, ¿verdad? Y es porque nuestra carne nos está mintiendo, porque estamos en un estado pecaminoso. Yo creo que mientras estemos en ese lugar donde estamos fallando al blanco, que eso es pecado, ¿verdad? Es fallar al blanco, donde estamos en ese lugar donde estamos constantemente yéndonos en contra de lo que Dios dice que debemos hacer, no podemos tomar buenas decisiones en base a eso. Entonces, por eso Pablo viene y dice, no pequen, pero en la traducción del lenguaje actual, y por eso la leímos, dice, piensen bien lo que hacen, como diciendo, cambien la manera en la que están pensando, ¿verdad? El matrimonio yo creo que fue puesto para nuestro bien. El matrimonio fue puesto para nuestro beneficio, ¿verdad?
Y es que no solo estamos hablando de la iglesia, sino las sociedades se construyen fuertes a través de familias. Cuando las familias se atacan y atacas el concepto de familia, realmente debilitas a tu propia sociedad. O sea,
exacto,
te lleva a un proceso de donde la base de la sociedad tambalea. Entonces, ahí sí que el enemigo definitivamente quiere atacar esa área. Entonces, yo pienso, lo que Pablo decía aquí, cuando dice la forma en que lo miro, es como que está diciendo, ustedes entiendan cuál es el propósito de Dios, porque hablabas precisamente de que tener una relación es porque encontraste un propósito, ¿verdad? Y tenés esa ayuda idónea para cumplir ese propósito. Y cuando él dice, ustedes no conocen a Dios, siento que también él está diciendo, ustedes no entienden cuál es el propósito que Dios tiene para ustedes, ¿verdad? Y eso nos pasa cuando estamos sin propósito, simplemente perdemos el tiempo en cualquier cosa,
¿no? Completamente. Yo creo que si no tenemos el don de continencia que hablamos anteriormente, entonces en nuestro propósito sí va a haber una persona que va a ser nuestro esposo o nuestra esposa. Y cuando nosotros no estamos, cuando estamos teniendo este tipo de citas casuales, estamos saliendo y estamos de novios con alguien simple y sencillamente porque nos sentimos solos, simple y sencillamente porque es lo que el mundo dice que tengo que hacer, y no tenemos ese plan final en mente, lo que realmente estamos haciendo es perdiendo el tiempo. Estamos desperdiciando toda nuestra energía, todos nuestros recursos, nos estamos dando nosotros mismos por algo que solo nos está desviando de nuestro destino. Porque a menos que no tengamos el don de continencia, parte de nuestro propósito es encontrar a alguien que nos ayude a cumplir el propósito. Y eso es lo que creo yo que el matrimonio es. El matrimonio es encontrar a esa persona que incondicionalmente va a estar contigo y te va a ayudar a cumplir tu propósito. Y tú a ella, ¿verdad? No sé si ustedes han viajado alguna vez en aeropuerto.
¿Sí?
Sí, tal vez no recientemente, pero saben que en los aeropuertos, obviamente, si les ha tocado ir, por ejemplo, a un aeropuerto de otro país, aquí en Guatemala no tenemos esto, pero hay diferentes terminales, ¿verdad? Está la terminal A, B, C, porque son tan grandes que hay muchas terminales. ¿Y cómo hacen ustedes para transportarse de terminal a otra?
Pues puedes caminar o hay
un
banditas.
Busito, un
pero trencito. Usualmente es una caminata bastante larga. Entonces, usualmente hay un busito o hay
un tren,
¿verdad? Como aéreo o no sé. Pero a mí se me venía a la mente que obviamente nos subimos a este tren, nos subimos a este bus, pero ¿con qué fin? Con el fin de llegar al lugar que nos va a llevar a nuestro destino, ¿verdad? Ninguno de nosotros vendríamos y diríamos, ah, qué bonito está este tren, me gusta, me voy a acomodar acá y me voy a quedar acá 5 años, ¿verdad? No, o sea, estamos buscando salir de ese lugar, ir a la terminal que tenemos que ir para subirnos al avión que nos va a llevar a nuestro destino. Yo creo que las citas son como ese trencito que nos llevan de terminal al matrimonio y el matrimonio a nuestro destino. No sé si ustedes vieron la película de Tom Hanks, la terminal.
Terminal, sí.
No.
No. Bueno, para los que no la han visto, Es una película de una persona que se queda estancado en un aeropuerto porque hay conflictos en su país, entonces no puede ir a su país porque no tiene visa, no tiene papeles, porque su país está en pleno conflicto. Entonces se queda varado en el aeropuerto porque tampoco puede salir porque no tiene visa. Y literalmente vive en el aeropuerto, no me recuerdo, no sé si te recordás cuánto tiempo vive. Pero
un montón de tiempo.
Vive en el aeropuerto por varios meses y es una vida completamente incómoda, se tiene que bañar en los baños, aunque eventualmente lo logra...
Se logra acomodar.
Se logra acomodar porque hasta consigue trabajo, ya tiene un sistema y todo. Es incómodo. Y lo bonito de la película es que eventualmente le dan sus papeles y él puede salir y llegar a su destino. ¿Verdad? Yo creo que cuando hacemos de las citas nuestro destino, estamos saliéndonos del propósito final que Dios tenía para nosotros. Porque ¿cuántas personas conocen ustedes, si no es que también nosotros lo hemos hecho, que están en ese busito de terminal en terminal y les preguntas, mira, ¿cuánto tiempo ya tienen de novios? Y ellos te dicen, fíjate que tenemos 15 años. ¿Y por qué? ¿Por qué tenés tanto tiempo? Si esto se supone que debió haber sido nada más un paso que te iba a llevar al lugar donde que te iba a llevar a tu destino. Este no es el fin, ¿verdad? No sé si ustedes se han puesto a pensar esto, pero las citas no son un destino, ¿verdad? Las citas no son el lugar donde nos tenemos que quedar eternamente. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que puede tomar el tiempo de salir con alguien?
Idealmente, pues no debería ser mucho tiempo, ¿verdad? Un par de meses, 6 meses, así sí mucho, pero hasta mucho creo que es.
¿Y cuánto es el tiempo usual, tal vez de las personas que conocemos, o tal vez hablando solamente de Guatemala, porque vivimos en ese contexto, en el cual las personas están de novios con otras personas?
A la unos 3-4 años.
¿Conocen a personas que han estado de novios 5 años,
sí,
6 años,
sí,
hasta más?
Sí.
10 años.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Y ya todos saben, así como que esto, ya tienen todo juntos, o sea, ya viven juntos, comen juntos, hasta tienen plan de celular juntos, o sea, tienen toda la vida de un matrimonio.
Tienen perro juntos.
Tienen perro juntos, pero lo único que no tienen y lo más importante es un pacto. Y yo creo que es la pregunta aquí sería, no cuánto tiempo has estado o cuánto tiempo debieras estar, sino es por qué no has tomado el siguiente paso a lo que va a convertirse en algo que te va a ayudar a llegar a tu destino. Y tal vez ahí es donde realmente podemos llegar al meollo del asunto y ver de que tal vez no nos comprometemos y no salimos de esto porque tenemos miedo. Tal vez yo no confío en la otra persona, no confío en mí mismo.
Lo que decías en las predicas anteriores, ¿verdad? O sea, hay cosas internas que tal vez no se han resuelto. Uh-huh. Y eso está afectando la relación que tenés. No te permite llegar al proceso que Dios quiere, ¿verdad? Al paso que Dios quiere. Entonces, habría que revisar qué hay ahí, ¿verdad? ¿Qué te ha afectado?
Sí, yo creo que es... Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Verdad? Hay algo que no me está deteniendo dar ese paso. Y es como bastante común el día de hoy y conozcamos a personas que dicen, es que yo tengo miedo del compromiso, ¿verdad? Esa es la excusa, pero tal vez ya sabes, identificaste una razón a medias, pero ¿por qué tienes miedo del compromiso? Porque tal vez no crees en el amor, porque tal vez nunca tuviste a personas a tu alrededor que demostraron que los matrimonios pueden funcionar, ¿verdad? Tal vez creciste en un hogar disfuncional. Y lo que estamos diciendo acá es de que hay un propósito para tu vida, hay un propósito para la vida para lo que Dios tiene para ti, y usualmente ese propósito incluye el matrimonio. Entonces, al no llegar a ese lugar, lo único que estamos haciendo es desperdiciando nuestra vida, porque esa persona se supone que nos tiene que ayudar, ¿verdad? ¿Qué me lleva a lo número 2, verdad? Lo número 1 eran las citas recreativas, que es la que usualmente el mundo tiene. Y las citas que nosotros queremos proponer como iglesia son las citas intencionales. ¿Qué te dice la palabra intencional, Lucía?
Que van con un propósito. O sea, sabes lo que querés o tu propósito, ¿verdad? Entonces,
¿es? ¿Y el propósito cuál es?
Matrimonio.
El propósito es matrimonio, ¿verdad? Porque esa persona, tu esposo, tu esposa, se supone que te tiene que ayudar a cumplir tu propósito, ¿verdad? Está ahí para tu bien, ¿verdad? Entonces, las citas intencionales es ese tipo de cita donde empiezas a salir con alguien con la meta clara de que vas a determinar si esta persona es la persona correcta para que te cases con esta persona, ¿verdad? Proverbios 4:23 dice lo siguiente, ¿lo puedes leer, Lucía?
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
¿Alguno de ustedes dos tiene algún tesoro en su vida? ¿Algo especial que ustedes saben de que tienen que cuidar mucho y que lo protegen y lo guardan?
¿Como literal un tesoro?
Literal, ¿verdad? Ajá.
No.
¿Tienes dinero?
Bueno, sí, sí.
¿Tú?
Sí, hay algunas cosas. Pensando, hay ciertas cosas que me sirven del trabajo que sí las tengo como, no, las tengo bien guardadas, ¿verdad?
¿Cómo qué?
Por ejemplo, un lente. Lente anamórfico que compré para el teléfono.
Ajá.
Lo tengo guardado ahí porque es chiquito y fácil de que se pueda perder o alguien
porque
se pueda llevar.
Es costoso, ¿verdad? Uh-huh. Si tuviéramos oro, ¿qué haríamos con ese oro?
¿Verdad?
Lo proteges, ajá, ¿verdad? Lo mantienes en un lugar seguro. Si nuestro dinero, nosotros decimos, lo voy a meter en el banco porque afuera me lo pueden robar o puede pasar cualquier cosa. Entonces, existen todas estas cosas donde nosotros protegemos las cosas que son importantes para nosotros. No sé si en nuestra Guatemala tenemos esos muros altos en nuestras casas porque no confiamos en que nuestras casas estén expuestas como en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, donde ellos no tienen, solo tienen su casa y el gran jardín, ¿verdad? Y a veces ni echan llave en sus casas, pero aquí en Guatemala no podemos.
Aparte del muro le ponemos el alambre y los chayes. Y no sé qué.
Exacto, o sea, aparte del muro construimos ese alambre de púas.
Y tenemos porque, garitas de seguridad.
Y estamos adentro de un condominio, exacto. Entonces, si pagamos Golán, ¿verdad? Pagamos seguridad. Pero hacemos eso porque construimos muros para proteger lo que es importante para nosotros. Y si se dan cuenta, Proverbios está diciendo eso. Dice sobre toda cosa que merece ser protegida, que merece ser guardada. Protege y guarda tu corazón, porque del corazón mana la vida. Es decir, si Dios nos dice y nos da reglas, entre comillas, que van a proteger nuestra vida, como por ejemplo el matrimonio, nos dice, guárdate sexualmente para la persona que va a ser tu esposa, ¿verdad? O salí intencionalmente con alguien y apunta a estar casado con esa persona que te va a ayudar a cumplir tu propósito y hace esto, hace lo otro. Y si Él nos está dando esas reglas y esos límites, ¿para qué son? Para proteger nuestro corazón, ¿verdad? Y la importancia, según Proverbios, es de que de nuestro corazón sale todo lo demás. Es decir, todo, Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, todo lo que sale de nuestras vidas viene del corazón. Pero guardar algo es poner límites sobre algo.
Uh-huh.
Entonces, una diferencia de una cita intencional versus una cita recreativa es una cita donde ponemos límites. Cualquiera diría, está siendo como bastante religioso, está siendo bastante cuadrado cuando venís y pones límites. De hecho, el mundo eso es lo que dice. Sí, no, hombre, relájate, diviértete un momento. Solo una vez sos joven, ¿verdad? Hacé las cosas que quieres hacer porque cuando estés casado no las vas a poder hacer. Y muchas personas perciben el matrimonio así. El matrimonio son puras reglas, el matrimonio son límites, el matrimonio te restringe, pero no es cierto. El matrimonio te protege, el matrimonio te guarda, ¿verdad? Porque nuestros tesoros nosotros los guardamos, los ponemos en un lugar seguro. ¿Qué creen ustedes que significa establecer límites en estas citas intencionales? Así hablando claro y, como decimos en Guatemala, claro y pelado.
Pensaría principalmente físico.
Uh-huh. ¿Como qué límites? Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de el área física?
¿Qué dice? No sé.
Okay, o sea, ¿qué dice acerca del área física? O sea,
tenés que guardarte hasta uh-huh. el matrimonio.
Exactamente.
¿Verdad? Eso. O sea, y tal vez no dice específicamente así como se pueden agarrar la mano o no se pueden agarrar la mano, pero creo que eso también depende mucho de uno, ¿verdad? De cuando uno considera que ya es algo peligroso tal vez, uh-huh, o algo que no es correcto, ¿verdad?
Completamente, o sea, ese es uno de los límites iniciales que tenemos que establecer en estas citas intencionales. Y la Biblia sí es bastante clara, y nuestros límites vienen de lo que Dios dice, que son las cosas que tenemos que hacer porque nos protegen, ¿verdad? Y por ejemplo, uno sería el ponernos un límite físico. Es decir, mira, nos podemos agarrar de la mano, nos podemos besar, pero tal vez el beso francés no está permitido porque me conozco, ¿verdad? O sea, me conozco y yo sé que esto realmente me va a llevar a otro lugar. O podemos venir y decir, como el presidente, vamos a poner un toque de queda, ¿verdad? Porque yo conozco de que después de las 10 de la noche, nada bueno va a resultar si estamos, o si me quedo a quedar, si me quedo en tu casa, o si pasamos la noche juntos, ¿verdad? O sea, no nos podemos nosotros ahorita tal vez controlar, y esos límites, aunque parezcan religiosos, aunque parezcan fanáticos, mucha gente te va a ver y va a decir, tú sos un cuadrado, tú sos esto, pero sirven para protegernos. En última instancia, lo que estamos haciendo es guardando nuestro corazón de ser lastimado, y es lo que Dios tenía en mente cuando Él dio el matrimonio. Es decir, yo sé que estos humanos son tan locos que si yo les doy libertad de que anden con cualquiera, ellos van a destrozar sus vidas y van a dar parte de ellos a muchísimas personas. Ellos necesitan estar en una relación íntima y personal solamente con otra persona. Y esa relación se llama el matrimonio. Es lo que Dios tenía en mente. ¿Qué otro límite se les puede venir a la mente?
También un límite de tiempo de relación, o sea, de tiempo del noviazgo, es decir, vamos a ponerle una fecha de matrimonio.
Ese es muy buen ejemplo, porque si tenés la meta de que te vas a casar, entonces tienes que empezar a hacer un plan de cuándo te vas a casar, ¿verdad? Y siempre y cuando esté hablado, yo creo que eso va a solventar cualquier duda que tengas acerca de, es que no sé si me ama porque no me ha propuesto y no miro que me quiera proponer. Pero tal vez solamente si ya lo hablaron y se están preparando, entonces ya sabes de que hay un tiempo estipulado en el cual ustedes decidieron conocerse, ¿verdad? Bueno, entonces, esos son varios ejemplos de esto, de que los límites realmente son buenos. Y las citas intencionales establecen límites, ¿verdad? Y sirven para protegernos. Dios, no sé si ustedes se recuerdan de esto, seguramente sí, pero en el jardín del Edén, Él le puso límites al hombre. Y de hecho, cuando el hombre peca, Dios lo saca del jardín del Edén. Eso significa que habían límites al jardín, al lugar donde ellos vivían. Y dentro, los límites eran, de todo esto puedes comer, pero de esto no puedes comer. O sea, era más libertad que restricción, pero sí había un poco de restricción. Pero ¿cómo es la manera en la que Satanás vino y le planteó la restricción a Eva, por ejemplo? No sé si ustedes se recuerdan.
Le dice, así que te dijo Dios que no puedes comer de ningún árbol.
Lo tergiversó, ¿verdad? De 100 árboles, ellos no podían comer de uno, de 99, sí. Entonces es más libertad, poca restricción. Satanás lo tergiversó y dijo, no puedes comer de ninguno. Es decir, Dios te está restringiendo. Dios no quiere que seas feliz.
Hizo ver los límites como algo malo.
Hizo ver los límites como algo malo. Y eso es la forma en la que el mundo viene a nosotros y nos dice, los límites son malos. Deja de ser tan cuadrado, deja de ser tan religioso. Sos un fanático, ¿verdad? Y lo que no entienden es que los límites fueron puestos por Dios para nuestro bien, ¿verdad? Y yo creo que con esto estamos como derribando esos paradigmas con los cuales hemos crecido, porque crecemos en una cultura que nos presiona a hacer ciertas cosas, pero a la vez sabemos de que Dios nos pide otras cosas y son completamente opuestas y no sabemos qué hacer porque cedemos a esa presión externa, como Eva cedió a la presión de la serpiente porque no pudo identificar una verdad y una mentira. Satanás tergiversó la verdad de Dios. ¿Ibas a decir algo? Y lo siguiente, si ustedes se recuerdan en Génesis 2:18, Dios dice lo siguiente, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Las citas intencionales buscan ese tipo de asociación, la asociación que descubrimos que la otra persona nos ayuda a cumplir nuestro propósito. Antes de empezar esta conversación, te pregunté, Sergio, si conocías algo del término yugo desigual. Y solo para que nos expliques un poco, porque este término, si ustedes lo han escuchado, es como un término bastante cristiano, bastante religioso, que no tiene un trasfondo religioso, pero porque lo mencionamos mucho en las iglesias, ahora sí lo miramos como algo cuadrado, como algo religioso, pero es un término natural, ¿verdad? ¿Qué era el yugo desigual?
Más que todo viene la agricultura, porque antes no habían tractores que araran la tierra, entonces generalmente eran bueyes quienes lo hacían, ¿verdad? Entonces, o animales así de bestias de carga. Entonces, jalar una máquina de esas que araba la tierra era complicado, jalar un peso de eso. Sí. Entonces, el yugo era una especie de armazón que ellos llevaban que les permitía poder caminar en línea recta y jalar, pero el término este desigual habla precisamente de que no estén en el mismo nivel uno de los animales y no va a poder jalar ahora.
Sí, exactamente. Tal vez, si no sabemos mucho agricultura como vos, tal vez este término sí es completamente ajeno a nosotros, pero no viene de un trasfondo cristiano, no viene de un trasfondo religioso, sino viene de un trasfondo natural, en donde los agricultores ponían un yugo sobre los bueyes y ellos araban la tierra. Entonces ellos tenían que ir caminando recto, pero de aquí es donde viene el yugo desigual. Es de que eso que ponían en los bueyes era porque ellos iban juntos, porque juntos tenían más fuerza y juntos podían hacer un mejor trabajo. Pero no podían venir y poner un yugo sobre, por ejemplo, un burro y un buey. Porque el yugo desequilibrado hacía que ese desequilibrio lastimara a los dos animales. Y no solamente lastimaba a los dos animales, sino ahora ya no podían hacer el trabajo que tenían que hacer. Ya no podían arar la tierra, ya no podían ir en línea recta, ya no podían cumplir su objetivo. Entonces de ahí viene el término yugo desigual. Es cuando dos personas no son distintas, pero insisten en estar juntas, perdón, son distintas, pero insisten en estar juntas y el estar juntos los está lastimando. Y no solamente los está lastimando, sino está haciendo de que ellos no lleguen al objetivo al cual ellos tienen que llegar. Entonces, si se dan cuenta, el yugo es igual. Cuando escuchamos a nuestras mamás decirnos a nosotros cuando estábamos creciendo, mira, no te hagas novio o novia de esta persona porque os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Decía nuestra mamá. Eso no era una regla religiosa, sino era una regla que tiene sentido en el mundo natural, que era para nuestro bien. Dios no quiere que andemos con alguien que nos esté lastimando a nosotros, ni que nosotros estemos lastimando a la otra persona. Dios no quiere que andemos con alguien que nos está descarriando del propósito que Él tiene para nosotros. Pero entonces, el yugo igual, ¿qué sería? Hablando ya en términos actuales, ¿qué creen ustedes que sería salir con alguien en donde compartimos el mismo yugo? Tenemos un yugo igual.
Creo que, bueno, yo antes pensaba que esto del yugo desigual solo era para no salir con alguien que no sea cristiano, pero incluso dentro del cristianismo podemos encontrar ese yugo desigual, ¿verdad? Entonces, es como que ambos estén buscando de Dios y estar creciendo juntos, ¿verdad? Y no al contrario.
Exactamente. Yo creo que es encontrar una persona definitivamente que tenga las mismas creencias, que tenga los mismos valores, pero inclusive dentro del cristianismo, como tú dijiste, a veces nos encontramos con personas que tal vez dicen creer en Dios, pero sus vidas están completamente ajenas o demuestran lo contrario. Y no es solamente acerca de marcar ese checklist o esa lista donde dicen, ¿es cristiano? Sí. Entonces ya puedo tomar el siguiente paso, porque no solamente se trata acerca de creer en Dios, sino se trata acerca de encontrar a alguien que no te lastime. Se trata acerca de encontrar a alguien que esté en esa relación porque tiene tu mejor interés en mente y te va a ayudar a cumplir tu propósito. Y tú vas a hacer exactamente lo mismo.
Que vayan al mismo destino, hablando del sentido de la vida, ¿verdad?
Que vayan en el mismo destino. Y como tú dijiste, Lucía, creo que fue bastante bueno que lo mencionaras, no estamos pidiendo perfección de la otra persona, porque a mí me pasó, yo pedía perfección cuando yo no era nada perfecto, sino lo que estamos pidiendo es pedir nada más progreso, que la persona por lo menos esté encaminada, ¿verdad? Entonces, tal vez tú sos alguien que conoces mucho acerca de Dios y la otra persona no, y solamente por eso no significa que no puedan estar juntos, sino si la otra persona tal vez no conoce tanto como tú conoces, pero quiere, está encaminada a ir a ese lugar donde tú también vas, yo creo que esa es una buena determinación si esta persona es o no, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes acerca de esto? Un último aporte.
Es bien importante, creo yo, que podamos realmente identificar eso, porque hay, creo que mucho de lo que pasa a veces en el matrimonio, de toda esa mala publicidad que se le hace al matrimonio, es tal vez precisamente porque no hubo una, sin ánimo de juzgar, pero tantos matrimonios fallidos y tantas cosas que se dan, es porque muchas veces nos dejamos llevar puramente por cuestiones egoístas en una relación y no nos damos cuenta realmente de si el propósito que es el mismo, si el destino es el mismo, si realmente somos compatibles en todo esto. Entonces, qué importante es entenderlo realmente y comprenderlo, creo yo, que nos va a ayudar a que realmente podamos tener un matrimonio feliz, ¿no?
Uh-huh. Completamente. Tal vez Lucía nos hace favor de leer 2 Corintios 6:14. Esta está en la versión de Message, que es una versión en inglés, pero está traducido al español, que es bastante clara y fácil de entender esto. Y es esta versión donde habla acerca del yugo desigual, pero dice así.
No se hagan socios de los que rechazan a Dios. ¿Cómo se puede asociar el bien y el mal? Eso no es asociación, eso es guerra.
Esta versión me gusta un montón porque es clara y llama yugo desigual a las personas que rechazan a Dios. Entonces, es esa persona que realmente tienen valores completamente opuestos en cuanto a cosas fundamentales de, por ejemplo, creer o no en Dios, en cosas fundamentales como, por ejemplo, en creer o no en el matrimonio, que pasa un montón. Y como miran acá, dice, es una asociación. O sea, yo creo que esto no solamente es acerca del matrimonio, sino es acerca de todo. Por ejemplo, si hablamos acerca de los negocios, encontrar a alguien que comparte los mismos valores contigo y va al mismo destino que tú, es exactamente de importante que en el matrimonio. Y de hecho dice, no solamente esto no es una asociación, sino esto es una guerra. Y tal vez así es como tal vez hemos estado viviendo nuestras relaciones, porque no estamos con otra persona que va en el mismo rumbo en el cual nosotros estamos yendo. Y si no estamos yendo al mismo lugar, parece como esa guerra de prejuveniles, ¿te recuerdas en el retiro de prejos? Que lo hacemos en todos los campamentos, agarramos una cuerda y se jalan y se tratan de empujar para llevarse al lodo. Y a veces eso es lo que parece en nuestras relaciones. Porque en vez de ir jalando para un mismo lugar o empujando a un mismo destino, estamos haciendo que uno caiga, ¿verdad? Porque no estamos en una asociación que Dios quiere que nosotros tengamos con otras personas. Y solo para ir terminando, yo puse acá, si no quieres casarte con esa persona, es decir, si no miras potencial para que esta persona aporte a tu vida, para que esta persona te ayude a cumplir tu propósito y esté encaminada en la misma dirección a la que tú vas, entonces no salgas con esta persona, ¿verdad? Así de fácil, no te hagas de novio con esta persona. Y en última instancia, el matrimonio es la relación más íntima, más cercana, más personal que nosotros podamos llegar a tener con un ser humano, ¿verdad? Más que con tus papás, más que con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, más que con cualquier otra persona, la relación más íntima y más personal y cercana que vas a tener es con tu esposo o con tu esposa. Entonces eso quiere decir que esta relación necesita ser una relación real, auténtica. Entonces yo creo que este tiempo de citas, de estar en el mercado, de noviazgo, como ustedes lo quieran llamar, es el tiempo para construir una amistad real con otra persona. Porque tu matrimonio no va a funcionar si tienes una relación, por ejemplo, como dice Facebook, doméstica, o una relación solamente por los hijos, solamente por el negocio, por el dinero, sino va a triunfar, va a prosperar cuando realmente seas amigo de esa persona. Y un amigo es el que ayuda, un amigo es el que te construye, un amigo es el que te ayuda a guiar a tu destino y tú haces lo mismo. Por eso, Para terminar este tiempo, en el primer mensaje yo dije que había una frase que se le atribuía a Albert Einstein, que no sé si es de Albert Einstein o no, pero se lo atribuyen a él, que dice: locura es hacer lo mismo y esperar resultados distintos. Pero entonces yo creo que si tal vez las personas que están escuchando esto han tenido o no han tenido, como decimos en el mundo, suerte en las relaciones, suerte en el noviazgo, tal vez es porque hemos estado haciendo lo mismo y lo mismo, ¿verdad? Y el reto es de que hagamos cosas distintas y que pongamos en práctica los principios de Dios, que no fueron puestos para restringirnos, para limitarnos, sino fueron puestos por nuestro bien. Y yo creo que esos principios nos van a llevar a conocer a esa persona con la cual realmente vamos a experimentar completa felicidad, completa plenitud. Y yo lo creo con ustedes dos, porque yo sé que ustedes dos están en el proceso y va a ser cierto. Y yo sé que ustedes, de hecho, los llamé a esta conversación porque yo he visto cambios en ustedes y en cómo ustedes se están relacionando. Entonces yo sé que si ustedes se encuentran en ese nuevo lugar, sus vidas ya no van a ser las mismas, porque ustedes han hecho cambios tangibles en las cosas que estamos viendo ahorita. Así que este tiempo es para, si estás soltero, te animamos a que construyas tu soltería primero. Si estás ya construido, ¿verdad?, como Adán lo estaba, entonces ya estás listo tal vez para salir, pero empieza a ponerte en el mercado, pero empieza a poner estas cosas en práctica. ¿Quieren agregar algo más antes de que terminemos?
Me habría gustado escuchar esto antes, pero es un buen momento. Sí, eso.
Mira, yo creo que yo estaba hablando con alguien el día de hoy y esta persona me estaba contando cómo había pasado ciertas cosas difíciles en sus vidas. Y yo le dije: mira, no, este tiempo no es un tiempo desperdiciado, porque este tiempo te sirvió para aprender algo que va a cambiar el nuevo lugar al cual vas a entrar. Así que yo creo que hay muchas personas que tal vez van a decir lo mismo que tú estás diciendo: me hubiera gustado escuchar esto antes, pero Dios realmente puede redimir cualquier tiempo. Dios realmente puede venir y usar tu mala experiencia tal vez o lo que pasaste en el pasado como algo bueno que te va a llevar a un mejor lugar en el futuro, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí hay esperanza para todas las personas en esta área. Y Sergio.
Fíjate que la vez pasada leí a una persona que decía que los matrimonios de antes duraban porque simplemente las mujeres tenían miedo de porque dependían económicamente del esposo. Pero hace poco vi unos esposos que tienen los dos 94 años. Son una pareja, si los ves y los miras felices bromeando y con una relación de amistad increíble. Entonces, yo creo que en el pasado también hubieron matrimonios que fueron increíbles y que se han mantenido porque entendieron que tenían un propósito y aprendieron todas estas cosas que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Así que ahí está el ejemplo.
Sí, yo creo que, y qué bueno que mencionaste este ejemplo, porque a veces pensamos estos principios son anticuados, porque son antiguos, pero hay una razón por la cual estos principios pasan a prueba del tiempo y es porque son eternos, no es que sean anticuados. Pero entonces yo les digo: pongamos a prueba las cosas que Dios dice en nuestras relaciones. Hagamos las cosas diferente de esta manera y vamos a experimentar mejores resultados. En un breve resumen, tómense el tiempo ahorita que están saliendo con esa persona de conocer a la persona, de identificar valores, identificar creencias, ver si esta persona está ahí para ayudarlos a ustedes, para hacer esa ayuda idónea que ustedes necesitan, para ver si esta persona puede aportar para que ustedes cumplan a su destino y ustedes busquen hacer lo mismo, ¿verdad? Y yo creo que esa es la clave para encontrar la persona correcta con la cual ustedes se van a casar. Entonces, así como dijo Lucía, hay muchos de ustedes que están escuchando esto a tiempo y realmente Dios les está hablando, y aún así están fuera de tiempo. Estas cosas muchas veces siguen rigiendo la manera en la que hacemos nuestras relaciones, entonces aún así les puede hablar a ustedes. Y también ustedes pueden estar en el lugar donde pueden ayudar a sus hijos, a algún conocido, a alguien cercano que tengan en sus vidas. Así que, y nuevamente, gracias Lucía y gracias Sergio por esta conversación.